Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí está el equipo de Madrid Directo dispuestos a acompañarles a todos ustedes en este trayecto, seguramente regresando a casa en este puente o quedándose en su domicilio porque hace tanto frío que lo que mejor puede hacer uno es, yo creo, que escuchar la radio. Así que gracias al que esté en casita con mantita escuchándonos. Hoy queremos hablarles a ustedes de las vacunas en los niños y en los mayores. Estamos hablando de las vacunas contra la COVID-19. Este va a ser el primer asunto que abordemos en el espacio de salud. Prácticamente nadie duda de que la mejor arma para poder derrotar al coronavirus son las vacunas. Profesor Sánchez Martos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieve. Buenas tardes a todos. Así es, ya hoy prácticamente nadie duda. Bueno, existen algunos negacionistas, pero que ya nos hemos dado cuenta todos, porque ha pasado mucho tiempo, de que no tienen argumentos sólidos en absoluto. ¿Es verdad? Que la vacuna eficaz al 100% no existe, pero que las vacunas que tenemos tienen una alta eficacia y, por tanto, es el arma que tenemos que utilizar todos, absolutamente todos, sin excluir a nadie. Ese es el arma para derrotar pronto al coronavirus.
Pues, profesor Sánchez Martos, hay que hablar del repunte de casos en todo el continente. Y hay que decir que también en medio mundo, y ha sido el detonante de una decisión que está llevando a la vacunación de los niños. Sabemos que va a empezar el día 15 de diciembre, que va a ser una vacuna un tercio de la que recibimos los adultos, que 8 semanas después recibirán la segunda dosis. A mí sí me gustaría que me hablara de los niños. Profesor, ¿por qué razones tenemos que vacunar a nuestros hijos entre 5 y 12 años?
Bueno, ahora mismo, como tú bien has dicho, comienza la vacunación del grupo de niños de 5 a 12 años. Algunas personas me preguntan, bueno, ¿y los más pequeñines? Bueno, los más pequeñines se están haciendo los ensayos clínicos, todavía faltan por valorar muchos datos. Se estima que podamos tener los resultados para que también puedan vacunarse estos niños en enero, como mucho, principio de febrero. Ahora lo que ha hecho la Unión Europea es autorizar la vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 12 años. Hasta ahora se podían vacunar todos los niños que tengan una edad mayor de 12 años o mayor. Bueno, pues ahora de 5 a 12 años es como se tienen que vacunar. ¿Y las razones? Bueno, pues es que es fundamental. Sabemos que la tasa de incidencia de casos nuevos está aumentando, sobre todo especialmente en los niños. Afortunadamente, como decíamos ya en marzo, en abril de 2020, afortunadamente los casos en los niños no son muy graves, pasan muchas veces desapercibidos, incluso asintomáticos, pero sabemos que también son la fuente de contagio en casa o en cualquier otro núcleo social. Por eso tenemos que tener cuidado con esa tasa de incidencia. Esa es la primera razón. La segunda, para evitar los brotes en los colegios, estamos viendo, claro, que cada vez son más frecuentes. Luego, hombre, lo más importante también es proteger la salud de los niños, claro. Ojalá que los niños no tuvieran la enfermedad. Bueno, con esta vacuna se consigue que disminuya con mucha frecuencia. Y luego, algo esencial. Mira, Nieves, España, tú sabes que es un país de abuelos. Uh-huh. Es que esto, claro, la OMS puede hablar de otros países, pero España es un país de abuelos. Quiero decir que en España los abuelos conviven mucho con los nietos.
Mayor, claro.
Claro, la gente mayor va a buscar a los niños al colegio, se quedan con los niños mientras que papá y mamá van a trabajar, se encargan de su merienda, de su cena, conviven con los niños. Pues claro, un niño que pueda estar contagiado, como digo, porque están aumentando las tasas de incidencia, puede ser asintomático, pero puede llegar a casa y al dar un beso al abuelo, al convivir con el abuelo, puede contagiar esta enfermedad y entonces ya estamos hablando de cosas mucho más serias, aunque el abuelo esté vacunado incluso con la tercera dosis.
Si le parece, profesor Sánchez Marto, sabe que Roberto Macedonio es la voz de la calle. Tenemos hoy muchas dudas sobre esta nueva campaña de vacunación. Roberto ha salido a la calle y no solo para hablar de niños, también para esas terceras dosis a los adultos. Así que muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Bueno, vamos a decir, antes de saludar a las personas con las que queremos hablar esta tarde, que un amplio ensayo en Reino Unido concluye que una dosis extra multiplica la protección hasta un nivel mucho mayor que el necesario para evitar la hospitalización e incluso la muerte, que es de lo que se trata. También apunta este estudio, desarrollado por investigadores, como decimos, de Reino Unido y publicado en la revista médica The Lancet, que esa tercera dosis es favorable también para las variantes beta y delta. Bueno, vamos a saludar a varias personas. Queremos saber, en primer lugar, por ejemplo, usted, si ya se ha puesto esa tercera dosis.
Sí.
Sin duda ninguna.
De ninguna clase.
Lo tenía clarísimo, ¿no?
Total.
¿Y cómo le ha sentado?
Hoy de puta madre.
Pero bueno.
Yo no me he enterado. Y ese mismo día me pusieron la de la gripe.
Ajá.
Con lo cual estoy inmunizado.
Las dos a la vez.
Exactamente.
Es un hombre de hierro usted ya.
Casi, casi.
Precisamente eso es algo en lo que mucha gente duda, y ahí va una de las preguntas, Jesús, que nos gustaría que resolvierais desde el estudio. Si se puede alguien poner sin ningún problema, este señor nos decía que es su caso, la vacuna de la gripe y la vacuna, tercera dosis, del coronavirus.
Sé que matar no mata. Pues bueno, pues ayuda.
Pues,
ya está.
Pues será bueno, claro que sí.
Perfectamente.
Está usted con más personas a las que también les queremos preguntar. No sé usted, caballero, si también se ha puesto ya esa tercera dosis.
Ya me la he puesto.
¿Lo había dudado o lo tenía claro?
No, lo tenía claro.
Es importante, ¿verdad?, ponérsela.
Sí, sí, sí. Pero yo no me he puesto la de la gripe. Porque no me la pongo nunca y tampoco me la he puesto.
Ajá, pero con el caso del coronavirus, del COVID...
Ese no tenía dudas.
¿Cómo le ha sentado esta tercera dosis?
Pues no me he enterado, perfecto. Igual que las otras dos, tampoco me enteré de... No tuve ninguna reacción.
Ajá. ¿Era del mismo laboratorio que las otras?
Sí, sí, era de la Moderna.
De Moderna, muy bien. Pues me alegro que ya esté usted inmunizado también, ¿eh?
Vale.
Para estas fechas. Y no sé, caballero, usted, si se la ha puesto, si se la va a poner.
Pues todavía no estoy esperando, me llamen.
Está esperando que le llamen.
Sí.
¿Pero ha dudado en algún momento?
No, que va, lo tengo clarísimo.
Ajá. ¿Cómo fue la anterior vez que le pusieron las dos dosis? ¿Le sentó bien?
Bien, 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 no sentí nada.
Pues nada, ya sabe que esta le va a sentar igual de bien.
Espero que sí, claro.
Dicen sus amigos.
Ah, bueno, pues si lo dicen entonces, lo creeré.
Bueno, muchas gracias a los tres.
Vale,
nos decía
nada.
Uno de ellos, Jesús Nieves, que le han vacunado con el mismo laboratorio Moderna que las dos anteriores, pero son muchas las personas, Jesús, que también nos preguntan en la calle si hay algún problema, porque se han dado casos, en que se vacune, se inocule esa tercera dosis con otro laboratorio. Esa es una de las grandes dudas que nos estamos encontrando hoy en la calle. España está inmersa en la administración de terceras dosis a los grupos vulnerables y las comunidades han inyectado ya, Nieves, más de 5 millones de pinchazos adicionales. En fin, como veis, en la calle la gente lo tiene clarísimo y no hay ninguna duda a la hora de ponerse esta tercera dosis.
Gracias, Roberto. Enseguida regresamos a la calle. Doctor, si volvemos a lo que estamos hablando, a los mayores, no hay duda que deben vacunarse, una de recuerdo para estar inmunizados, aunque sea con una vacuna diferente, una farmacéutica, ¿no?, distinta a la que a lo mejor tengan, doctor.
Sin duda, Nieves. Además, yo creo que este debate ya es obsoleto. Al principio, hace 4 o 5 meses, se empezó a hablar de que si tenía la primera dosis con esta y ahora la segunda con esta otra de Pfizer o de Moderna. Bueno, esto ya con todos los estudios científicos que tenemos y cada vez más, porque afortunadamente cada vez tenemos más personas vacunadas, pues sabemos que son eficaces. Si a usted le toca la de Pfizer y ahora le ponen la de Moderna o al revés, pues no se preocupe en absoluto, confíe usted en el sistema, confíe en los médicos. Yo en mi caso respondió por lo que fuera la Janssen, y como la Janssen solo es una dosis, pues me llamaron para ponerme la segunda dosis y me la puse hace una semana con Pfizer y no pasó absolutamente nada. Por lo tanto, quédense tranquilos. Más riesgo tiene el señor que ha dicho, bueno, yo es que nunca me pongo la vacuna de la gripe, me he puesto la de la COVID y estoy perfectamente. Bueno, yo mi consejo es que no se olviden de ponerse la vacuna de la gripe. La gripe se lleva más de 6.000 vidas al año, precisamente en personas mayores de 60 años que no están vacunados de la gripe. Así que no pasa nada en absoluto por ponerse, el mismo día incluso, en un brazo la de la COVID, el otro brazo la de la gripe.
Es verdad.
Pero si tienen miedo, pues nada, se ponen ahora la de la COVID y dentro de una semana la de la gripe. El caso es estar vacunado, porque cuantas más vacunas tengamos, más protegidos estamos.
Claro, ¿dónde se deben vacunar las personas? ¿En hospitales, en centros de salud, en colegios, en el Cendal, en el Wizzing? Porque ahora está la autocita, profesor, o sea que uno puede autocitarse.
Claro, pero yo con todos mis respetos hacia las decisiones de las autoridades sanitarias, que sus motivos tendrán, en fin, siempre he dicho que las vacunaciones se tendrían que poner en los centros de salud o al menos en un centro de salud de referencia para el barrio. Hombre, tener que viajar desde Colmenar de Oreja hasta el Wizzing Center, no veo. Luego aquello pasó a vacunarse en los hospitales, algo se mejoró. Yo creo que las cosas van a mejor y se deberían de vacunar en los centros de salud. Pero claro, ahora con los niños, pues ¿dónde vacunar a los niños? Hombre, yo creo que lo más importante es confiar en el medio escolar, que ha demostrado una gran responsabilidad, y yo creo que se deben de vacunar en su propio colegio. No pasa nada. Se manda una unidad móvil, se vacunan los niños en el colegio, lo toman como algo que tiene que ser normalizado. Oye, pues mira, hoy no hay clase de 12 a 1 porque te vas a vacunar ahí al autobús y no pasa, o a la sala y tal donde lo han montado. En el caso de que no se haga en los colegios, yo creo que se debe hacer en los centros de salud. A los niños, mejor que no se les tenga que llevar al Wizzing Center a hacer las colas o en el Hospital Zendal. Espero que sea en los colegios, pero si no es en los colegios, en los centros de salud. De todas formas, la ministra de Sanidad, una vez más, se quita el problema de encima y dice que cada comunidad autónoma haga lo que quiera. Hombre, yo sigo echando en falta, como muchos españoles, que haya un mando centralizado. Estamos en un problema de salud pública y el Ministerio de Sanidad debería decir a los niños se les vacuna a partir del 15 de diciembre, se les vacuna con esta dosis, con esta pauta y en los colegios. Y ya está, y se acabó. Y yo creo que esto es lo mejor para todos.
Pues, profesor, volvemos a la calle. Me dice Roberto, está pidiendo paso porque dice que le quieren preguntar precisamente sobre los niños que van a empezar a vacunarse. Así que, sí. Hola de nuevo, Roberto. ¿Qué nos cuenta la gente?
Hola de nuevo, Nieves. Pues sí, vamos a hablar ya con los más pequeños, con los niños, porque España se ha sumado así con la vacunación de los niños, por ejemplo, a Estados Unidos e Israel, que fueron, de hecho, dos de los primeros países en decidir inmunizar a esta parte de la población. Y después de estos países, pues media docena de países, de gobiernos europeos, han decidido hacerlo. Aún así, todavía hay dudas en la calle. Hay personas, por ejemplo, la mayoría de preguntas que nos estamos encontrando, la mayor parte de la gente no sabe a partir de qué edad, Jesús, a partir de qué edad es aconsejable que un niño se vacune. Nosotros estamos precisamente con una pequeña que ya se ha vacunado. Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Sofía.
Sofía. ¿Y usted?
Noelia.
Noelia, bueno, usted ya se ha vacunado, me imagino.
Sí, con las dos dosis también.
Las dos dosis. Uh-huh. ¿No lo dudó?
No, obvio, no, para nada.
Es importante.
Es la única defensa que tenemos ahora, claro.
En esta situación tan complicada. Sí. ¿Se pondrá la tercera dosis cuando le llegue el momento?
Si es necesario, sí. Hay que confiar en los médicos también, ¿no? En lo que la Organización Mundial de la Salud dice, es que hay que obedecer un poco también.
Y hay que confiar en la ciencia también.
Claro.
Bueno, Sofía, ¿ya te has vacunado?
Sí.
¿Y qué tal?
Bien. Bueno, con dolor de brazo, pero...
Un poco de dolor de brazo, que es normal, pero ya estás casi inmunizada.
Sí.
Bueno, la pregunta es lo dudaste, si lo tenías claro. Yo creo que lo tenías clarísimo.
Sí.
¿Recomiendas a los niños que se vacunen?
Sí, porque es necesario.
Bueno, todas las agencias sanitarias del mundo, Nieves, están autorizando el uso de la vacuna en menores de 5 a 11 años porque la consideran segura. Y las cifras de efectos secundarios tras la vacunación masiva de niños en Estados Unidos parecen que efectivamente se puede afirmar que la vacuna es absolutamente segura. Aún así, hay muchos padres que tienen dudas sobre los posibles efectos secundarios que puede tener la inoculación en sus hijos. Jesús, esa es otra de las preguntas que hay hoy en la calle.
Muchas gracias, Roberto Macedonio. Pues, profesor, no sé si a partir de qué edad usted aconsejaría que un niño se vacune.
Bueno, esa es una pregunta que tiene una sencilla respuesta. La vacuna de la gripe, por ejemplo, siempre la he recomendado y así también lo recomienda la propia Asociación Española de Pediatría, se recomienda ponerla a partir de los 6 meses. Antes de los 6 meses no, porque existen alergias a las proteínas del huevo, que se lleva una fracción en la fabricación de la vacuna. Y en el caso de la vacuna contra la COVID, pues exactamente igual. Lo que pasa es que todavía faltan los ensayos clínicos, como decía antes, para los niños de 6 meses a 5 años. Pero, lógicamente, los niños y adolescentes por encima de 12 años ya estamos viendo que se están vacunando. Y ahora, bueno, pues el día 15, concretamente, comenzará la vacuna en España de los niños de 5 a 12 años. Así es que hoy la recomendación de vacuna, pues a partir de los 5 años, que es cuando nos permite la ciencia médica vacunar a nuestros niños, porque lo que tienen que estar es protegidos total y absolutamente.
Profesor, también escuchábamos que Roberto formulaba otra pregunta. ¿Podría tener la vacuna efectos secundarios en los niños? En los mayores sabemos que puede haber, pero ¿en los niños?
Sí. Bueno, se ha hablado desde el principio también en la posibilidad de que en los niños se pudieran dar efectos secundarios de miocarditis, de pericarditis. Bueno, se han dado muy poquitos casos y de forma muy leve, así es que siempre la balanza se va hacia lo positivo más que lo negativo. Tenemos que decir que los efectos secundarios son mínimos, aunque sí es verdad que existe un efecto secundario frecuente, que es el dolor en la zona del pinchazo, un enrojecimiento por el pinchazo, no llega a tener fiebre, sino febrícula, algún escalofrío, cansancio y dolor muscular, por lo menos durante 24 o 48 horas. Pero salvo eso, no hay ningún efecto secundario en absoluto y siempre es mejor la prevención. Y por tanto, claro, mi recomendación es que todos se vacunen, incluidos mis nietos, por supuesto.
Profesor, no sé si ante la alarma que ha despertado, ¿no?, la nueva variante, esta que hemos denominado Omicron, algunas autoridades nos dicen que se van a volver a parar, por ejemplo, los viajes del Imserso. No sé qué le parece.
Pues a mí me parece una pena, una lástima y un nuevo dislate de las autoridades que tomen esta decisión. Mira, Nieves, si hay dos grupos de ciudadanos en España, pero en todo el mundo, pero en España, si hay dos grupos de población que nos han demostrado que son los mejores y se han portado lo mejor posible, han sido nuestros niños y nuestros mayores. Y ahí están los resultados. Encima, nuestros mayores han muerto como consecuencia de la ineptitud y la ineficacia de un sistema que se vio desbordado. En fin, yo creo que hoy los mayores que han estado castigados sin salir ni siquiera a dar un paseo cuando estábamos todos confinados, sin ninguna razón, porque el virus no está en la calle y podían haber salido a dar un paseo sin estar con más personas en la puerta de la calle. Es que hay muchas personas que viven solas, muchas personas que viven en 40, 50 metros cuadrados, muchas personas que están sufriendo otra enfermedad, que es un efecto colateral de la COVID, que es la soledad, la depresión, la alteración de la salud mental. Por tanto, yo por esas personas mayores que han demostrado su seriedad, su responsabilidad, que no se van de copas, que no se van de discotecas ni que se van de botellón, que son responsables y que saben hacer las cosas, esas personas mayores que ya han recibido su tercera dosis, saben que si se van a un viaje del Imserso tienen que llevar su mascarilla, guardar la distancia de 1.5 metros, mantener la higiene de las manos, ponerse la mascarilla en interior y en los ascensores, ventilar, que ya los hoteles también ventilan, lógicamente, los restaurantes. Hombre, quitar los viajes del Imserso sería un grave error de los políticos frente a nuestros mayores, pero también frente a la economía del país, porque más de un hotel tendría que cerrar porque vive gracias a los viajes del inserso.
Pues profesor Sánchez Martos, hemos concluido la consulta por hoy. Le mando un abrazo fuerte, buen puente. Todavía nos queda un día más. Gracias a usted.
Gracias.
Y a las 6:25 vamos a poner un poquito de música. Ya muchos de ustedes, los que no tenían puente, pues ya casi están con un pie en el día festivo de mañana. Así que hoy quiero que escuchen un sonido. Dice nuestra invitada que solo sabe vivir creando y que no sabe cuándo supo que quería cantar.
Madrid Directo, en Onda Madrid. La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid busca la excelencia.
Pasamos este grupo, falta un partido, queremos ganarlo para llegar primero.
Y el Atlético de Madrid, sobrevivir.
Estoy optimista más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos con vida. Y cuando uno está con vida, tiene vida. Y nosotros en esa situación somos complicados.
Hoy, desde las 8:30, Real Madrid, Inter de Milán.
Y Oporto, Atlético de Madrid.
La noche de Champions. Con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Andaluz de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levantó el olivo, andaluz de Jaén.
El próximo jueves, sobre las tablas del Teatro Lara, va a presentar su último trabajo discográfico dedicado a la copla. Es nuestro personaje invitado de las 6:30 de la tarde, Marta Zúñiga. Cuéntanos, no hemos querido decir todavía su nombre, pero ya está ahí su voz. ¿Dónde nació?
Nació en Jaén, en Úbeda, para ser más concreto. Siempre se ha interesado Nieves por el mundo artístico. Con 10 añitos ganaba su primer premio. Era el premio del certamen provincial Festival de la Canción. Su formación la llevó al Conservatorio María de Molina y con 16 años participó en el musical La Camelia, una experiencia que despertó aún más sus inquietudes y que afianzó la necesidad de ser artista. Lleva la copla por bandera y presenta el jueves que viene, pasado mañana, en el Teatro Lara, su último trabajo, Locuras de hoy y Coplas de siempre. Va a ser una velada inolvidable para esta artista. Ella es Ana Corbel.
Pues, querida Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, que estamos ya en capilla, ¿no, Ana?
Queda nada. ¿Cuántos recuerdos he tenido Nieves escuchándolo cuando habéis hecho ese repaso, ¿no?
Qué
desde los inicios hasta ahora.
qué bueno. Pues mira, pasado mañana, el jueves 9 de diciembre, en el Teatro Lara, presentas el álbum que realmente este disco titulado Locuras de hoy y Coplas de siempre. Cuéntanos qué objetivo has tenido, cuándo lo hiciste, si fue en pandemia, cómo surge el disco.
Bueno, pues este proyecto digamos que se fraguó un poco durante el confinamiento. Yo siempre he querido hacer copla, ¿no? Siempre he querido estar cerca de la copla. Pero hubo unas cuantas señales ahí que tuve ganas de, aunque hice otros trabajos discográficos, tuve ganas de volver otra vez al género. Pero Paco Ortega tuvo una buena idea y dijo, vale, Ana, porque es el productor de este trabajo, dijo, vamos a hacer copla, pero desde una mirada actual. Y ahí fue cuando contamos con el gran Pedro Ruiz, que ha escrito unos monólogos increíbles que hablan de actualidad, ¿no? Hablan de redes sociales, de cómo los jóvenes nos conocemos hoy en día a través de Tinder, de Meetic, de Instagram. Hablan de la polémica que se ha creado en torno a la fiesta de los toros, de política, bueno, de todas las locuras que vivimos hoy en día. Y todos y esos diferentes monólogos presentan a una gran copla.
Qué bueno. Por ejemplo, a ver, no puede faltar Ojos Verdes, ¿no?
Eso es.
Ni esta cuando... que está sonando. Mira, mira, mira. Bien pagar, porque mi beso cobré y a ti me supe entregar. La bien pagada, hemos dicho Ojos Verdes, Ven y Ven. Hombre, María la Portuguesa también, ¿cómo no? Suspiros de España, y sin embargo te quiero, Tengo miedo, Tatuaje. Aquí están todas las canciones que han formado parte de tu infancia y juventud, ¿no, Ana?
Sí, eso es. Nos costó mucho, Nieve, hacer una selección, ¿no? Porque hay tantos éxitos dentro del género de la copla que fue muy difícil. Pero fue, bueno, en realidad fueron esos temas de actualidad lo que nos hicieron que decidiéramos unas coplas o la otra, ¿no? Queríamos que esas coplas pudieran tener relación con el presente y desde luego lo tienen, porque ¿quién no ha vivido un Y sin embargo te quiero? Un tío o una tía que te está haciendo la puñeta y sin embargo te quiero, ¿no? Entonces,
claro,
eso ha sido lo que nos ha hecho decantarnos por un tema u otro.
Bueno, yo creo que tenemos a una mujer que hemos dicho que ha nacido en Jaén, en Úbeda, que además ella supo desde siempre que quería cantar, ¿no, Marta?
Sí, supo desde que era muy pequeñita que quería cantar. Se formó, como contábamos antes, en el conservatorio María de Molina. Y ese musical, La Camelia, pues le llevó a afianzar esa necesidad que tenía de ser artista. Yo no sé si podríamos decir, Ana, que estás modernizando la copla de alguna manera.
Yo siempre he sido un poquito rebelde en ese aspecto, porque no me gusta que se imite, ¿no?, a los grandes del género de la copla. A no ser que claramente estés haciendo un homenaje a una figura en concreto, a mí me da rabia que se les imite, porque al final se le resta valor al género, lo convertimos en una parodia. Y me encanta la gente como Martirio, como Rosalía, como Miguel Poveda, ¿no? Esos grandes, esos artistas que cogen el género y que le aportan algo nuevo. Y es lo que tratamos de hacer con este proyecto Locuras de hoy, Coplas de siempre.
Mira cómo suena.
Te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer.
Ana, la verdad que no se entendería que te subieras al escenario si no hicieras una interpretación como tú haces de las canciones, que yo creo que te lo tomas tan a pecho que a veces parece que estás representando esa copla, Ana.
Sí, es que debe de ser así, ¿no? Tiene unas letras muy profundas. Las coplas en realidad son universales y atemporales, ¿no? Nos hemos dado cuenta, todos los que formamos parte de este proyecto, que al final la copla es atemporal y todo, aunque se han escrito hace mucho tiempo, nos podemos identificar con ellas. Y claro, lógicamente yo como persona pues también he vivido algunas de esas historias, ¿no? Y me encanta interpretarlas.
Bueno, dices que eres una artista inquieta, que disfrutas de todo, pero además con mucha intensidad. O sea, que eres muy pasional, Ana.
Sí. Y es que creo que para hacer esto, ¿no? Para dedicarte al arte en sí, a la cultura, ¿no? Con la situación que tenemos, o realmente tienes una vocación o abandonas, ¿no? Porque es tan complicado, es tan difícil llevar proyectos a cabo hacia adelante que realmente terminen en el escenario, que realmente tiene que ser algo que te motive muchísimo. Y en mi caso, desde que soy una niña, sí.
Hablando y recordando cuando eras una niña, en 2014, que no hace tanto, grabas tu primer disco, el título No renunciaré. Yo no sé cómo ha ido la evolución de Ana Corbett en todo este tiempo.
Bueno, pues en realidad uno se siente más o menos orgulloso, ¿no?, de los trabajos que ha hecho, pero creo que todos esos trabajos te llevan a algo, ¿no? Y sí que tengo mucho más claro el camino. Sé que quiero estar cerca de la raíz, sé que quiero estar cerca del folclore, en este caso de la copla, y ahora sí que estoy súper feliz con el proyecto que estamos llevando a cabo, que además une esas dos facetas, ¿no?, de cantante y actriz. Es la primera vez que hago un proyecto que une estas dos facetas.
Pues Ana Corbett, ya estamos con un pie en el jueves 9 de diciembre. Ojo al Teatro Lara a las 9 de la noche. Ahí se va a presentar el último trabajo, que en realidad lo que vas a hacer es un espectáculo, ¿verdad?
Eso es. Es una obra musical, podríamos decir, con grandes coplas. Y actualidad, mucha actualidad.
Qué bueno. Pues allí estaremos. Gracias, Ana. Yo le agradezco a Marta Zúñiga que me haya traído en esta tarde tan fría a alguien tan apasionado y que te deja como calentito por dentro.
Ya lo creo. Es una artista muy inquieta que disfruta con todo lo que hace y lo hace con mucha intensidad.
Pues Ana, hasta siempre, amiga. Enhorabuena y a disfrutar el día 9.
Muchísimas gracias, Marta, Nieve, y un beso muy grande a todos los oyentes.
Hasta siempre.
Fado porque me falta su boca, fado porque se fue con el río, fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los mares.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid busca la excelencia.
Pasamos este grupo, falta un partido, queremos ganarlo para llegar primero.
Y el Atlético de Madrid sobrevivir.
Estoy optimista más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos con vida. Y cuando uno está con vida, tiene vida. Y nosotros en esa situación somos complicados.
Hoy, desde las 8:30, Real Madrid, Inter de Milán.
Y Oporto, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues aquí tenemos a dos profesoras para acabar esta hora, dos historiadoras como Laura y María Lara, las dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
Hola, Nieves.
Bueno, lo primero, esta tarde venís para hablarnos de 500 años de las comunidades de Castilla y su paso por Madrid. ¿Quién me dice de las dos quiénes eran los comuneros? A ver, hablemos de los comuneros.
Eran hombres y mujeres que creyeron que el servicio al reino estaba por encima y por delante del servicio al rey. Así que fueron unos adelantados hace 5 siglos y defendieron sobre todo los intereses del pueblo de Castilla. No se podía hablar entonces, lamentablemente, todavía de ciudadanos, sí de súbditos, y le plantaron cara nada más y nada menos que al mismísimo rey Carlos I, que quería ser y que fue emperador.
Caray. Bueno, ¿todo surge en Castilla o surge en otro punto? ¿En Galicia, por ejemplo?
Sí, porque fue en Galicia, concretamente en La Coruña y en Santiago de Compostela, donde surgió la efervescencia del movimiento, aun cuando ellos estuvieran en Castilla y en Madrid. Pero es que Carlos I convocó las cortes en estas dos ciudades gallegas para conseguir dinero para financiar sus coronaciones y lo que después serían las guerras del imperio.
Fijaos, quiero que los oyentes lo sepan, están escuchando a Laura Lara y a María Lara. Las dos han recibido el nombramiento de historiadoras oficiales de las Cortes de Castilla-La Mancha por el 500 aniversario de los comuneros, que es lo que queremos contarles a ustedes. Por cierto, mañana también es el día de la patrona de infantería, la Inmaculada, y las profesoras doctoras Laura Lara y María Lara pues han sido nombradas embajadoras de la marca Ejército. Pero bueno, de verdad no paráis, es increíble. Enhorabuena a las dos. Enhorabuena a las
dos. Es un honor porque siempre llevamos el valor, la lealtad como bandera, el honor por supuesto que también. Entonces, estas dos instituciones, las Cortes de Castilla-La Mancha, con su presidente a la cabeza, Pablo Bellido, y el Ejército de Tierra, nos han condecorado y nosotras nos sentimos felices.
¡Qué maravilla! Bueno, pues con esa felicidad que rezuma, desde luego, en esta tarde de aquí, de casi ya con un pie en la festividad de mañana. Oye, ¿cómo fueron, volviendo otra vez a los comuneros, cómo fueron los principales personajes de este movimiento?
Los tres principales capitanes tienen calle en Madrid: Padilla, Bravo y Maldonado. Padilla destacó en Toledo, Bravo, aunque era de Atienza, en Guadalajara, sobresalió en Segovia, y Maldonado en Salamanca. Toda su familia venía de la Universidad Salmantina. Y además, con ellos también tenemos que hablar de las mujeres, porque no solo sus esposas, sino que también muchas otras mujeres participaron en el movimiento de las comunidades, mujeres de armas,
o sea,
tomar.
Comuneras, estamos hablando.
Comuneras, que bien a través de la pluma, de la legislación, o bien a través de los cañones, se fortificaron y defendieron esos intereses de todos. Se habla de que los comuneros fueron la primera revolución burguesa, la primera revuelta de la Edad Moderna y la primera democracia castellana.
Caray, dices burguesa, porque ellos pertenecían, no eran pueblo, sino que tenían un tipo de estatus por encima, ¿no?
Así es, venían de la oligarquía, no llegaban a ser aristocracia, pero sí que habían recibido formación bien en el ejército o en las universidades. Y luego también hay otro rasgo muy significativo de estos comuneros, y es el carácter aglutinador que tienen del pueblo. Por ejemplo, uh-huh, en Guadalajara, junto con el orador y doctor Francisco de Medina, el movimiento comunero ante el Palacio del Infantado, y en San Gil lo encabezan un carpintero y un albañil, las clases subalternas introducidas en la construcción de la democracia.
Bueno, ¿quién era el comunero madrileño? Probablemente es el más, el que no ha trascendido tanto.
El,
¿no?,
más desconocido. Se llamaba Juan de Zapata, pertenecía a esa oligarquía del consistorio madrileño, y no tiene una calle específica, porque sí que hay una en el distrito de Barajas que se llama así. Lo que pasa que si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Historia, aparecen varios personajes con el nombre de Juan Zapata, pero ninguno es el comunero. Y él fue el artífice de la propaganda comunera y también de fortificaciones y hasta de un castillo en madera en la Puerta del Sol, de Madrid, que quizás lleve el nombre por esta hazaña.
Claro, pero entonces estamos hablando de un comunero madrileño, Juan de Zapata,
¿sí?,
que vosotras lo estáis desempolvando, por decirlo,
sí,
de alguna manera,
reivindicando,
¿no?
Porque es un personaje clave en la resistencia contra las tropas realistas y, sin embargo, pues es que, como ahora nos puede explicar María, porque lo he investigado en profundidad, como quedó desaparecido, pues al final hubo unos beneficios para su familia que no lo sometieron al ostracismo total, pero, sin embargo, ¿dónde quedó él?
Claro, pues adelante, adelante, María.
Sí, Nieves, porque lamentablemente Juan de Zapata hoy tendría que aparecer en las plataformas de SOS Desaparecidos. Es que se le pierde el rastro.
Se le pierde directamente.
Sí, venía de una familia poderosa. Su padre era Juan de Zapata, alias El Arriscado, señor de Barajas y de la Alameda de Osuna. Y su madre era María de Luján, que era de una familia todavía más importante que la del padre. María de Luján tenía su casa donde hoy está la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y nos encontramos como un hermano que era religioso de Juan de Zapata, Francisco de Zapata, también se suma, él era arcediano, y otro de los hermanos de Juan de Zapata, porque eran tres en total en la familia, Pedro de Zapata, parece que queda más indiferente ante el movimiento comunero. La cosa es que Madrid, en mayo de 1521, tiene que rendirse después de la derrota de Villalar del 23 de abril ante las tropas imperiales. Y ahí es cuando luego, el 28 de octubre de 1522, cuando se dé el perdón general, que también se lo llama el perdón de todos los santos, porque se acaba firmando el 1 de noviembre de 1522, Juan de Zapata es excluido porque es considerado un militante de primera fila de las comunidades de Castilla y Carlos V no lo iba a perdonar, pero después se le pierde el rastro, de manera que su esposa Leonor y sus cuatro hijos pueden seguir viviendo confortablemente, porque si no, se les habrían quitado todos los bienes si Juan de Zapata hubiera seguido vivo. Y de hecho, sus descendientes hacen carrera en la corte. Su nieto fue el primer conde de Barajas.
Caray, o sea, es la historia viva de Madrid, porque todos los nombres que has dicho, desde luego, estamos familiarizados con ellos.
Sí, hay estudiosos que discuten esta idea de que la Puerta del Sol se llame así por los comuneros, pero también hay hipótesis que barajan que se llama Puerta del Sol porque los comuneros decidieron hacer sus fortificaciones al este, por donde salía el sol.
Eran unos caballeros, ¿no?, los comuneros, así, tal cual, ¿no?
Sí, en el patíbulo, en el cadalso, acaban muriendo tres de ellos, Juan Bravo, Juan de Padilla, Francisco Maldonado. A Francisco Maldonado no le tocaba morir, sino a su primo Pedro, pero tuvo un enchufe en el último momento que lo quitó del ajusticiamiento y le tocó pagar los platos rotos a su primo.
O sea que al final uno pagaba, aunque no fuera tal, pagaba los platos rotos.
Sí, porque no tenía un adalid que lo defendiera. Pero luego está también el caso de las mujeres muy luchadoras. Por ejemplo, Ana Abarca, María Coronel, que eran las viudas respectivamente de Francisco Maldonado y de Juan Bravo, tienen que pleitear por los bienes de sus hijos en la Chancillería de Valladolid, porque les quitan absolutamente todo el patrimonio.
¿Y lo ganan?
Lo ganan muy a la larga, y de hecho María Coronel, la viuda de Juan Bravo, se casa en segundas y en terceras nupcias porque va enviudando, y siempre se casa con jefes comuneros, es decir, que no oculta de dónde venía.
Claro, lo que ella realmente estaba apoyando permanentemente este movimiento, ¿no? ¿Qué papel tuvo Juana llamada la loca, mal llamada la loca?
Pues es un personaje clave dentro de esta resistencia comunera, porque María y yo reivindicamos el papel de Juana de Castilla. Nunca la llamaremos la loca, es mejor que no te pongan una calle para que te denominen,
claro,
así, como por
claro.
ejemplo en Alcalá de Henares, que sigue existiendo la calle Juana la Loca.
Fíjate.
Hay toda una reivindicación para que le pongan Juana I o Juana de Castilla, que cambien el nombre de la placa. Pero los comuneros decidieron ir a entrevistarse con Juana de Castilla, a Tordesillas. Ella fue víctima de su padre, Fernando el Católico, de su marido, Felipe, al que tampoco llamaremos el hermoso, y de su hijo, Carlos I. Y Juan de Zapata va a entrevistarse con ella también.
Sí, iban Bravo, Padilla y Zapata. Y de hecho Zapata es uno de los que echan los marqueses de Denia de Tordesillas, porque a Juana y a su hija Catalina las tenían como las cenicientas en el castillo, los marqueses de Denia. Supuestamente estaban a su servicio, pero casi que no les daban ni migajas para comer.
Para comer. Bueno, decís que redactaron los comuneros una constitución que sirvió de modelo en las democracias europeas y también en las americanas. Esto yo creo que sí. Tampoco es de las cosas que se saben menos, ¿no?
Sí, es la constitución que se denomina la Ley Perpetua, que se gestó en Ávila en 1520. Y es que, en realidad, se ha hecho muy poco por los comuneros realmente.
Se ha hecho muy poco, es verdad. Madrid, yo agradezco esto que estáis haciendo.
Gracias. En Madrid hay una plaza de los comuneros, concretamente en Coslada, me refiero dentro de la Comunidad de Madrid. También hay un monumento a los comuneros madrileños en Navalcarnero. Luego están las calles en el barrio de Salamanca, de Padilla, Bravo, Maldonado, pero es que hay mucho por hacer.
Hay muchísimo.
Y desde 2016 hubo una plataforma pidiendo una calle para Juan de Zapata, pero además es que la Ley Perpetua fue inspiración de la Constitución de Estados Unidos, cuando a finales del 18 se independizan las 13 colonias británicas de América. También inspiración para la Revolución Francesa, y lo que se decía en la Ley Perpetua era que no se podían repartir los cargos entre los acomodados del rey o del gobernador de turno, que si el rey viajaba por las ciudades de Castilla no se podía quedar el tiempo que quisiera en las casas, sino un máximo de 6 días, salvo causa de fuerza mayor, que había que mirar por los derechos de los naturales de las Indias. Tenían en cuenta a los españoles de los dos hemisferios, como luego dijeran las Cortes de Cádiz, y que no se podía utilizar al pueblo para pagar impuestos.
Bueno, ya para terminar, ¿cómo se vivió este movimiento de las comunidades en Madrid? ¿Cómo lo vivimos aquí en Madrid? ¿Hubo sublevación también?
Sí, muy activamente. Juan de Zapata propuso como regidor de Madrid un grupo de 500 comuneros madrileños que estuvieron defendiendo Segovia y que participaron también en Tordesillas, en Torrelobatón. Pero junto con Juan de Zapata tenemos también a personajes madrileños en el movimiento comunero, como el alcalde mayor Gregorio del Castillo, o el procurador general Juan Negrete. Además, Madrid, que era una ciudad de la que tenía muy buenos recuerdos Juana de Castilla, que el único momento de autoestima que tiene en su vida básicamente es cuando Padilla, Bravo y Zapata le proponen nuevamente que sea reina, como tenía el título, que ejerza el derecho y que se ponga al frente de los documentos. Ahí falló Juana en el sentido de que no quiso quitarle la corona a su hijo y no firmó los pliegos, pero habiendo sido archiduquesa y princesa, Juana estuvo en Madrid, estuvo una Semana Santa, la de 1502, es decir, casi 20 años antes de las comunidades, y después eligió una ciudad, Alcalá, para que naciera su hijo Fernando, el que sucedió a Carlos en el imperio, y que por tanto pues hizo buena la frase que habían dicho los comuneros. No la habían dicho así tal cual, pero más o menos lo que le dijeron a Carlos es que quien mucho abarca poco aprieta, y que tenía que partir sus aspiraciones al imperio, tenía que ser rey de los reinos hispánicos, valga la reiteración, y dejar el imperio centroeuropeo para otro. Al final de su vida, cuando se retiró a Yuste, le dejó a su hijo Felipe II los reinos hispánicos y América y Asia, y le dejó a su hermano Fernando, Centro Europa. Después de Carlos V, ningún otro emperador quiso meterse en el tremendo lío de ser coronado.
Pues esta es la historia que vosotras habéis investigado. Imagino que saldrá en formato de libro, porque ya que está así, ¿no?
Sí, en el futuro será también un libro donde recogeremos todos estos apartados que pues han sido muy desconocidos para el gran público, y también esas páginas que hablan de cómo en el siglo XIX, justo después de las Cortes de Cádiz, hay personajes como el empecinado que rescatan el legado comunero, aun cuando su suerte luego fue muy parecida.
Pues es un gusto escucharos, de verdad, Laura y María. Es un honor que estéis aquí con nosotros en un día festivo que habéis dicho, bueno, pues pasamos por allí, contamos la historia de los comuneros, en un día además en el que, bueno, pues habéis recibido ese nombramiento de historiadoras oficiales de las Cortes de Castilla-La Mancha por el 5º centenario de los comuneros. Se van a hacer muchos actos, ¿no? Imagino.
Ahora estamos desarrollando conferencias por toda Castilla-La Mancha y también en núcleos de Madrid, hablando de esa reivindicación de las comunidades de Castilla que parece tan actual y que, sin embargo, como decíamos, pues es tan desconocida y se movió entre dos coronaciones, la de Aquisgrán de 1520 y la de Bolonia de 1530. Y rescatando, desempolvando a personajes que estuvieron en las comunidades de Madrid, como también Pedro de Laso, el tío de Garcilaso de la Vega.
Sí, ay, qué bueno. Bueno, pues aprendemos muchísimo escuchando a Laura y a María. Lara, gracias por haber estado con nosotros cerrando el programa de hoy.
Un honor y te damos las gracias, Nieves, en nombre de los comuneros y las comuneras como comunerólogas que somos, porque siempre decimos en nuestras conferencias que se les apagó el micrófono en 1521 y que nosotras les damos voz compartiendo nuestro tiempo con ellos.
Pues aquí tendréis micrófono siempre. Hablando de historia y tal y como lo hacéis vosotras, que es una maravilla. Pues hasta la próxima, que acabemos bien el puente, que mañana es día de puente, y vamos a pedirle a Pilar Vicente que ponga el broche final a este programa. Ojo, que esto os va a gustar a las dos historiadoras. El gobierno ha concedido a Joan Manuel Serrat la orden de Alfonso X por su contribución a la cultura, ¿no, Pilar?
Pues sí, la Gran Cruz se otorga a personas destacadas por su contribución al desarrollo en la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación. El reconocimiento coincide con el anuncio de esa despedida de los escenarios. Recordamos, hay una gira que empezará en Nueva York. Tenemos ya las fechas. Lo importante, aquí en Madrid lo vamos a tener el 13 de diciembre en el Within Center de 2022. 13 de diciembre de 2022. Las entradas se pueden comprar a partir del próximo jueves en JMS.
O sea, con un año.
Con un año. Van a durar nada. jmserrat.com y elcorteingles.es. Concierto en Madrid el 13 de diciembre de 2022.
Despedida de Joan Manuel Serrat.
Nos gusta porque ha musicalizado los poemas de Machado, de Miguel Hernández. Hace poco en Puerto Llano impartíamos conferencia de los comuneros María y yo y nos hacíamos una foto en la puerta de la casa donde durmió en su última misión pedagógica Miguel Hernández.
Caray, pues al final todo, se dan cuenta ustedes, todo se da a la mano. Gracias a todos ustedes, mañana seguiremos, será ya a las 4 de la tarde. Disfruten de lo que queda de esta tarde fría que le hemos intentado poner un poco calentita. Acabamos con Serrat.
Fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía.